Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para no?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos al podcast. Como bien saben, de lunes a viernes información deportiva. Los sábados hablamos de cine, de música, de cómics, en fin, de muchas cosas. Pero bueno, vamos a abrir hoy el programa. De hecho, hoy el programa es de puro fútbol americano, pero vamos a abrir con invitado de honor. Hermes Mireles, un hombre que sorprendió en lo que fueron el combine de la CFL. Mi querido Hermes, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Rigo? Buenas tardes, muchas gracias.
Aquí. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Oye, Hermes, ¿sorprendiste? Cuéntanos un poco, ¿te esperabas tener tan buen registro?
No, la verdad es que no, la verdad es que también fue una sorpresa para mí. Cuando vi los tiempos ya en la repetición en Facebook del Combine, hasta yo me sorprendí de todas los tiempos y las marcas de salto de altura y de longitud.
¿Cómo te preparaste durante esta pandemia? Porque digo, al final del día, como les he dicho a todos tus compañeros, tuvieron una temporada 5.1, ¿no?
Sí, la verdad es que estuvo muy atípica la preparación a como había sido en años pasados. Pero afortunadamente tuve la oportunidad de ir a un gimnasio, estar yendo al gimnasio y pues ahí con otros compañeros igual de Liga Mayor, pues estuvimos ahí dándole a las pesas. Y tiene una parte de pasto sintético arriba el gimnasio, entonces ahí también hacíamos un poquito de drills y pues ahí tratar de no perder el ritmo del fútbol.
Platícanos un poco cómo empiezas tu vida deportiva, cómo empiezas fútbol americano o algún otro deporte.
Pues yo empecé más o menos a los 6 años, bien a hacer como deporte bien, pero empecé haciendo gimnasia olímpica. Estuve haciendo 2 años y ya de ahí conocí el fútbol americano, me encantó. Y a partir de los 8 empecé a jugar ahí en Raiders Arboledas, en el Estado de México. De ahí brinqué a los Borregos del Tec, al CEM. Todas mis infantiles, juveniles e intermedia la jugué ahí. Y ya cuando entré a la universidad, pues me fui a jugar a la Anáhuac Norte. Ahí hice toda mi universidad y me vine apenas a Querétaro hace 3 años para la maestría.
¿Te recluta el coach Tajonar?
Sí, el coach Tajonar y el coach Motor, Marco, fueron los que me hablaron y me dijeron que sí me quería venir para acá para hacer la maestría.
Eres de esta generación de los jugadores que literalmente abrieron el proyecto de la Anáhuac Querétaro. Ya el otro día me platicaba por ahí Cristian Cajiga acerca de la experiencia que tienen, pero yo te preguntaría lo siguiente. Ahora que pues Querétaro se está volviendo como una capital del fútbol americano, Arkansas State, el Tec Querétaro, la Anáhuac, al final del día, pues tú que vas de Raiders de Arboledas, que también es en una pequeña zona geográfica, hay muchos equipos, pues también Querétaro se está convirtiendo en eso, ¿no? En un gran semillero de talento.
Sí, la verdad es que está saliendo mucha gente buena de los equipos de aquí. Como dices, de Arkansas, tuve la oportunidad de conocer un poquito el programa, gracias al coach Tajo y al coach Motor. La verdad es que están armando un programa muy, muy padre. Y pues ya de años atrás, los Gatos igual tienen muy buen semillero. Jugadores que salen de Gatos para Borregos Monterrey, para la UDLA. Y pues ya solo le faltaría a la Anáhuac tener infantiles para hacer un mejor semillero. Porque creo que el Tec igual ya tiene sus infantiles y todo. Entonces, la verdad es que sí está creciendo muy padre aquí Querétaro en cuestión de fútbol.
Y ahora con todo esto de que se frena el fútbol americano, tú tuviste la oportunidad de una carrera y maestría, pero va a haber muchos jugadores que pues tal vez ni siquiera puedan subir a Liga Mayor en estos 2 años, ¿no? ¿Crees que sea momento de, como en el fútbol americano, pedir un tiempo fuera y decir, a ver, vamos a reorganizar todo, pesos, categorías, para que gente como tú tenga la oportunidad de ir a buscar sueños en CFL, XFL, NFL?
Pues sí, la verdad es que estaría bien. Siento que para situaciones extraordinarias se necesitan soluciones igual extraordinarias. Y estaba viendo que en la parte de infantiles, en FADEMAC, creo, actualizaron la tabla de pesos y de edades para que pueda ser un poquito más competitivo después de todo esto de la pandemia. Entonces yo creo que igual sería lo conveniente y lo ideal para intermedias juveniles y hasta liga mayor, para que los, por ejemplo, los jugadores del año 96 no perdieran sus 2 años y pudieran jugar su último año de liga mayor. Y pues que todos los novatos que perdieron ya ahorita 1 año de liga mayor puedan pues tener esos 5 o 6 años de liga mayor y ayudarlos en la parte académica para conseguir la universidad e igual la maestría.
Tienes una historia interesante, FADEMAC. También juegas un poco en lo que es el equipo de los Borregos M, que si no mal recuerdo también estuvieron un tiempo en FADEMAC, otro en otras ligas. De ahí te vas a la Anáhuac. El cambiar estos programas, ¿qué te ha enseñado a ti en tu vida?
Pues sí, como dices, he estado en varias ligas, pero la verdad yo creo en todas las ligas se juega igual el fútbol. Solo es tantito adaptarse. Yo creo que el cambio más grande, sin importar de qué liga vengas, es de intermedia ya a liga mayor. Todo se vuelve muchísimo más rápido, ya no son tantos golpes, sino más técnica. Y pues la diferencia de edades, cuando tienes 18 años, cuando eres novato y empiezas a jugar liga mayor y contra los de sexto año que tienen 25, la verdad es que es un aprendizaje brutal para de la parte de los últimos años contigo de tu año de rookie.
Hablaste de una categoría que muchos quieren eliminar, la categoría intermedia. ¿Tú qué piensas al respecto?
Pues siento que no afecta tanto. Yo jugué nada más una intermedia y yo creo que fue mi peor temporada porque me conmocioné y tuve un esguince de tobillo, entonces nada más jugué como 4 partidos. Estuvimos en la final ahí con el Tec, perdimos, pero o sea, no fue tanto lo que jugué en intermedia. Yo creo con jugar 2 juveniles y tal vez a lo mejor, no, bueno, ahorita creo ya es la juvenil única, me parece, ya no hay juvenil A y AA. Entonces yo creo que con jugar 2 juveniles únicas y tener 18 ya en tu primaria de mayor sería lo ideal. O sea, si es necesario como que eliminar la intermedia, pues a lo mejor y sí, para que todos pudieran entrar de 18 años a la universidad y sea que sea sueño de novato de liga mayor, yo creo que esa es la mejor combinación. Porque a mi parecer es la mejor etapa de tu vida, en tanto académica como deportiva, ser estudiante atleta en la universidad, es otra onda, la verdad.
Y después te vas a este proyecto de los Pioneros. Cuéntame un poco cómo fue que te acercas a este proyecto profesional.
Pues yo tenía la oportunidad ya de conocer al coach Rasca de hace tiempo, y pues ya cuando terminé de manera forzada el último año de Liga Mayor por la pandemia, pues ya había pensado un poquito en entrar a Pioneros. Después el coach Juanalo fue el que me contactó, me comentaron, y sí, la verdad es que sí me quedé con esa espina de jugar el año 2020. Entonces por eso igual dije, pues se viene algo bueno con Pioneros en la parte profesional, y se pintaban muy padres las cosas. La verdad es que sí hubiera estado padre jugar con Pioneros, pero pues ya dado las situaciones que lo sacaron del LFA y ahora con esto que cancelaron la LFA, pues ya no se va a poder, y pues, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Bueno, pues por lo pronto tú tienes en estos días el draft, ¿no? De la CFL.
Sí, es primero Dios el todo salga bien, y el 15, el jueves, el próximo jueves ya me digan qué onda, y la verdad es que todas las ganas y el primero Dios que me quede en algún equipo de allá.
¿Has platicado con gente que está ya involucrada en la CFL, jugadores mexicanos o algunos de los extranjeros que vinieron a ustedes con Pioneros?
No, con Pioneros la verdad es que nada más tuve la oportunidad de entrenar un día y después empezaron a cerrar cosas por la pandemia y pues ya no pude ir. Pero de la CFL conozco muy bien a David Casarrubias, a Tiesto. Con él estuve toda mi universidad. Éramos muy buenos, bueno, somos muy buenos amigos. Y o sea, con él tuve tantito la oportunidad de platicar cuando él se fue. Y con Billy, a Guillermo Villalobos, él, lo conozco desde el SEM. Entonces igual me contaron todas las experiencias y pues alguno que otro tip.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué tips te platicaron ellos?
Pues, o sea, que sí, al principio es difícil porque no estamos como acostumbrados a estar tanto tiempo concentrados en la parte del camp, que es lo primero que vienes enfrentando, es respirar, comer, desayunar, cenar, fútbol, y pues estar ahí todo el día, gimnasio, fútbol, video. Entonces me dijeron que lo más importante es tener como estar preparado para eso mentalmente, que va a ser fútbol, 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 y poco a poco ir como escalando, ganando el respeto, y no dejarte vencer o caer por adversidades mentales de que digas, no, pues estoy muy cansado, o el clima y cosas así.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
Yo creo toda la parte de pues relaciones interpersonales que te deja, el que conoces a mucha gente, que de ser pues alguien de otro estado que conoces ahí en el campo, se vuelve pues casi tu hermano, o más bien tu hermano de otra sangre, pero las amistades que te deja y las relaciones que puedes tener en la parte personal, eso, de ahí han salido mis mejores amigos del fútbol americano. Y pues también la adrenalina que se siente del campo, del túnel o de los lockers al campo, yo creo que ese es lo mejor que puede pasar.
Hablas del túnel por esta experiencia con los borregos SEM, ¿no? Que bajar la escalera, salir por el túnel, que muchos otros lo trasladan al túnel en CU, o como dices, ¿no? Hay mucha magia cuando uno pisa el campo. Pero esa magia tiene sus sacrificios, ¿no? Hablas de que tienes la oportunidad de irte a Querétaro y pues tienes que literalmente agarrar tu palo de escoba, tu paliacate y vámonos para allá, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que desde que empiezas en la prepa, con las juveniles, y empiezas a sacrificar cosas de no ir a fiestas por estar entrenando, o de no salir tanto porque el sábado entrenas o tienes partidos, y ya pues conforme obviamente vas creciendo, la ganancia es más grande, pero pues también el sacrificio igual pesa más. Y la verdad es que sí, o sea, cuando me vine para acá a Querétaro no conocía a nadie, y la verdad pues ni nada aquí en Querétaro, había venido nada más a jugar o de paseo, pero tuve la fortuna igual de venirme con otros dos amigos que igual vinieron a jugar, entonces ya de ser uno solo a ser tres juntitos, pues ya estuvo más liviano el cambio.
En esa tranquilidad que te da el estar con amigos, al final del día, ahora vas a estar solo o tal vez con algún compañero. Eso te da una motivación extra para poder decir, los mexicanos aquí estamos y podemos.
Sí, la verdad es que sí. O sea, no es tanto como hacerlo nada más como por mí, por ser individualista, sino por todos los mexicanos que están buscando después también una oportunidad para ir a la CFL y dejar el nombre de México siempre en alto. Y no solo el de uno, sino el de un mexicano puede en México y puede en todos lados. Entonces, como para dejar ese camino que ya abrieron la generación pasada, pues continuarlo y que cada vez haya más mexicanos en el fútbol extranjero.
¿Qué te gusta de la CFL? ¿Ya te aprendiste las reglas? ¿Te estás adecuando?
La verdad es que no tanto las reglas, apenas sí me estoy adecuando, no lo conocía mucho, pero pues ahí repasando tantito las reglas y viendo los partidos, pero sí se ve que es más rápido que a lo que estamos aquí acostumbrados.
En tu posición, ¿qué te afecta ese tipo de cambio de reglas? Que en algunas es poco, en otros es un gran bache.
La verdad es que creo que no tanto, no he visto bien así tan a fondo las reglas, pero pues aquí en la línea, según yo, no afecta casi nada, solo es pues más técnico la manera de jugar y no tanto cascazo, y sino más habilidad en las manos y velocidad.
Y además te ayuda mucho ese espacio que hay, ¿no? Que en el fútbol americano que todos conocemos, pues no existe, ¿no? Que es prácticamente estás abordando el balón ya casi tiene que haber una yarda, ¿no?
Sí, igual para poder practicar, bueno, pensar más rápido tu movimiento, tener un poquito más de velocidad, y sí tienes esa ventaja de una yarda.
¿Cómo te puedes definir tú?
Pues yo creo que siempre he sido más de cascazo, de buscar el golpe. Que es lo que me va a costar, yo creo que más cambiar, un poquito más a habilidad. Pero sí, como yo creo, como le llaman, la sala de pass rusher, y no tanta habilidad, sino un poquito más de fuerza.
¿Cuál es tu técnica favorita?
Pues yo creo el bull rush es la más básico, pero la que más me gusta. Y con el, yo creo con el sweep.
Okay. Oye, ¿quiénes fueron tus primeros coaches que te acuerdes de tu posición?
Pues en Riders se llamaba el coach Elwin. La verdad es que ya no he sabido nada de él. Estuve con 2 años con él, y ya en el SEM, Antonio Olivares, yo y Luis Castillo fueron los principales ahí en mi trayectoria. Con Antonio Olivares tuve la oportunidad de encontrarme otra vez en la NAHUAC, en mi liga mayor, y me coachó. Y Armando Esquiabón también me coachó en las juveniles y en mi intermedia. Han sido los que más me han aportado cosas.
Habemos muchos, y me incluyo porque soy hombre de línea defensiva, que nuestro sueño es jugar en la línea. ¿El tuyo fue? ¿O caíste ahí porque eras de los gorditos o de los que no corrían tan rápido?
No, pues la verdad es que en Riders me dijeron que la intentara de receptor por la altura. Pues no, no cacho ni un resfriado, la verdad. Entonces me mandaron a la línea y me encantó. Ya de ahí me gustó, ya no quise cambiar de posición. En una infantil, creo, en mi última infantil, la intenté de corredor, pero me di cuenta que no. Lo mío sí es la línea, y la verdad es que me encanta la posición. No me cambiaría, la verdad.
¿De qué lado más te gusta jugar? Porque hay unos que tackle izquierdo, tackle derecho. Habemos unos que donde nos pongan, pero sí hay unos que no se saben bajar bien de un lado o del otro. ¿Tú cómo te consideras?
Pues sí, me tuve que acostumbrar ya en mayor a jugar de los dos lados, pero la verdad es que sí, mi lado favorito sigue siendo el izquierdo. Ahí sí es el que más me gusta.
Sea, ¿te gusta bajar más la mano derecha?
Ajá, sí.
Ok, oye, hablando un poco de que te gustan los golpes, ¿a qué te gusta pegarle más? ¿A un corredor o al quarterback?
No, 1000 veces al quarterback, sí. La satisfacción de un sack, nadie, nadie, nadie te la da. La verdad es que es de mis golpes favoritos.
Y ahora con las nuevas reglas.
Sí, me costó mucho. Ahora en mayor, los primeros partidos siempre marcaban castigo. Entonces ya ahí como que la estuve controlando más y ya no bajando tanto la cabeza.
Ya no te dejan pegarle de al lado ciego, ¿no?
Sí, ya no, sí costó de acostumbrarse.
Oye, ¿alguna anécdota que te acuerdes de algún quarterback que haya hecho un... Digo, ya sabes que el... así cuando les das el golpe o que te haya dicho algo terminando la jugada.
Pues no tanto decirme, pero el último partido que tuvimos contra Tec Querétaro, la verdad es que la vendió muy bien el quarterback, porque hasta me expulsaron ahí, y fue pues el clásico de Anáhuac Querétaro contra Tec Querétaro. Según yo y según la banca de la Nava, que no fue tan fuerte el golpe ni a destiempo, pero sí la vendió muy bien y me expulsaron y ya me quedé sin ese partido. Estábamos empezando, creo, íbamos en el segundo cuarto.
Pero a ver, platícanos la jugada, ¿cómo fue?
Se corrió, era un pase, el cornerback corrió de mi lado porque no tenía receptor. El corner, el gemelo, lo bajó a taclear. Ahí lo detuvo tantito y quedó totalmente de lado. Y pues me aventé a pegarle, o sea, fue como en flecha y directo, le pegué directo a las costillas. Un segundito despuesito de que el árbitro pitó, y ya la tribuna de Querétaro se volvía loca y todos pidiendo que me expulsaran. Igual el quarterback ahí la vendió súper bien, la verdad. Fue más show de su parte.
¿Fue en su campo o en el de ustedes?
No, en la Náhuac, ahí ay, se me olvidó el nombre, cómo se llama, pero fue ahí en el campo de la Nahuaca.
Ok. ¿Y alguna jugada que te acuerdes que digas, híjole, cómo se me fue este coreback? O, porque digo, al final del día en línea tienes unos segundos para reaccionar lo que haga tu hombre e inmediatamente leer al quarterback. ¿Algún engaño que hayas dicho, híjole, cómo fui tan tonto de que se me haya ido el corredor? O... porque a todos nos pasa, digo, es normal.
Sí, 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 yo creo que la que más me acuerdo fue en la Anáhuac Norte contra Burros, contra Alex García, que ya me lo estaba saboreando el sack, y hasta con fumble yo según pensando, y por adelantarme tantito se movió y así directo al pasto fui a dar, hasta me quedé con tantito pasto ahí en el casco y Alex corrió y nos anotó, fue como de 40 yardas su corrida, y sí, me quedé así, no, no puede ser, o sea, todo por engolosinarme antes de tiempo y hasta en el pasto ahí enterrado quedé.
Oye, Hermes, ahorita que dices Alex, ¿sí es tan difícil de taclear a Alex García?
La verdad es que sí, la verdad es que sí, se mueve muy, muy bien. No sé, como que absorbe muy bien el golpe y no sé, o sea, algo tiene que sí nos, sí cuesta trabajo. Ese partido me acuerdo mucho, ganamos con la Anáhuac Norte y ese año que fue en 2017, fuimos el equipo que más sacks le hizo, en total hicimos 8 sacks ese juego. O sea, sí nos costó trabajo, pero la verdad es que fue más nuestra cosa mental, así decir, calma, no hay que querérnoslo comer de un golpe. Y ya con eso, trabajando más en equipo, más que de manera individual, entre toda la línea, que la verdad yo creo que ha sido mi mejor año por en cuestión mía y cuestión de mis compañeros de línea. He estado con David Casarrubas y esto, con Luis Ceniceros y con Alonso, no me acuerdo su nombre, pero decíamos Baraka, venía de Toluca. Yo, para mí esa ha sido la mejor línea en la que he estado y la verdad es que entre todos sí tuvimos un muy buen año.
De hecho, si no mal recuerdo, fue la mejor línea defensiva de ese año en la, sí, en la UNEFA,
sí,
¿no?
Muy bien. Sí, oye, ándale, en la UNEFA.
Hablando un poco de esto de los compañeros y la línea, yo siempre lo he dicho, no porque haya jugado ahí, pero es la posición más complicada porque al final del día un error del liniero en cuanto a ese engranaje de la maquinaria y te cuesta, o sea, todo el mundo dice que el corner, pero si tú le das suficiente tiempo al quarterback o le dejas demasiado espacio al corredor, la jugada prácticamente está hecha para la ofensiva, o sea, el bastión es la línea defensiva. ¿Crees esto tú?
Sí, la verdad es que sí. Desde infantiles nos enseñaron Antonio Olivares que la línea era la punta de la flecha, que si nosotros teníamos el error, ya la jugada estaba muy difícil de parar. Como dices, si le das tiempo al quarterback, tiene el tiempo para lanzar el pase y que el receptor se descubra. Es mucho que el corner, por más bueno que sea, esté, no sé, 10 segundos contra un receptor a campo abierto. O si no cerramos bien el hueco, pues el corredor pasa ahí muy fácil. Entonces la verdad es que sí, sí creo que la línea es de las, pues como sí dice, la punta de la lanza, y si nosotros la regamos, ya está más difícil.
De la NFL, ¿quién es tu ídolo?
Pues yo creo Chase Young, el de los Redskins. La verdad, desde colegial se me hace increíble.
Aunque no, ¿tú juegas también de rush? No, juegas de interno, sí. ¿No?
No, igual de rush.
¿De rush? Ah, ok. Me acordaba que jugaste de interno también en la Anáhuac, ¿no?
En la Norte unos partidos por el tipo de defensa jugábamos de internos.
O los ponían de híbridos, es decir, los rotaban de todas las posiciones.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Así era en la Norte. Como todos estábamos, yo creo que muy completos, teníamos esa facilidad de todos jugar ahí en de todo casi casi.
Ya, las últimas preguntas. Con todos he hecho este ejercicio, te voy a decir una palabra y tú me dices, te puedes explayar lo que significa para ti, ¿va? ¿Estás listo?
Ok.
Familia.
Pues lo más importante para uno son los que siempre van a estar ahí para ti, apoyándote y confiando en ti, y creo que no es tanto de sangre, sino a quien tú eliges igual como familia para que te apoye durante tu trayectoria, tanto deportiva como profesional.
Esto me lleva a amigos.
Las personas igual más cercanas, la familia que tú eliges y con quien siempre puedes contar igual estando lejos de casa.
Fe.
Fe. Lo que nunca debes de dejar ni de soltar, siempre tener fe y estarte siempre pues sí, con fe en ti y en Dios para que te pueda ayudar a salir adelante.
Sueños.
A lo que debes de aferrarte, por más difícil que parezca, si lo puedes soñar, lo puedes cumplir.
Fútbol.
Lo mejor del mundo, lo que te puede dar todo, tanto escuela, amigos, familia, trabajo, lo mejor, el mejor estilo de vida que puedes tener.
¿Es la CFL tu máximo sueño? Es decir, tu máxima meta, o un escalón más para llegar a...
Pues ahorita, a corto plazo, sí, tal vez sería el máximo sueño en cuestiones deportivas. Sí, la verdad, llegar allá a jugar, estar en el roster activo, sí ahorita es el mayor sueño, pero no me puedo como adelantar tanto para decirte que va a ser lo último o lo... como para realizarme como persona, sino siempre buscar más estando allá, pues buscar el siguiente escalón. Y cumplir, cada vez que cumplas un escalón, soñar más en grande, siempre soñar en grande.
Perfecto. Pues Hermes, te quiero agradecer tu tiempo y también te quiero agradecer por esta entrevista, y ojalá tú y todos los otros 23 mexicanos tengan éxito.
No, al contrario, gracias a ti por el espacio, Rigo, y muchas gracias, sí. Primero Dios, se nos dé a todos.
Bueno, pues de todos modos le seguiré dando lata, aunque sea por redes sociales, pero ahí estaré siguiéndolos porque siempre hay que apoyar a los mexicanos. El señor Hermes Mireles, que se va a la CFL, esperemos que se quede en algún equipo y que siga activo en algún equipo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos porque están las entrevistas de los jugadores latinoamericanos en la NFL. Volvemos. De regreso, amigos, y bueno, como les prometimos, ya tenemos aquí la información de el mundo de la NFL. Por ahí algunas breves, pues qué decir, sigue la situación de Sam Darnold y las Panteras de Carolina, por cierto, que anuncian a AJ Bouye como parte de el roster de este equipo, que se está fortaleciendo mucho dentro de la División Sur en la Conferencia Nacional. Pero bueno, como se los prometimos, el International Paraguay es uno de los programas que pues tiene a jugadores de todas partes del mundo. Pero bueno, en este momento vamos a platicar un poco de los jugadores latinoamericanos con los que tuvimos la oportunidad de platicar. Y uno de ellos es el mexicano Alfredo Gutiérrez, oriundo de Tijuana, Baja California. Y el propio Alfredo Gutiérrez se define de la siguiente manera.
Creo que defino a Alfredo Gutiérrez como una persona totalmente preparada para lo que viene. Lista para cualquier situación, que es ahorita... el primer punto es llegar a algún equipo, ¿no? Pero me siento muy preparado por si viene un campamento, que es el rookie camp. Me siento preparado al 100%, porque como bien dijiste, me preparé desde hace algunos meses, en especialmente para este programa, y he cambiado bastante todo lo negativo que venía trazando. Eso ya ahora sí que está totalmente en el pasado. Soy una persona nueva, y me siento físicamente en otro nivel futbolístico que no había estado. Y me siento muy listo para lo que venga, que el siguiente proceso espero que sea que sea seleccionado en algún equipo y obviamente un training camp.
¿Qué tanto en tu preparación te ayudó el haber jugado high school? Después, ¿qué tanto te ayudó el Tec de Monterrey para estar en este momento? En especial, bueno, lo sabemos que vienes con un coach, el Boquitas, como se le conoce, que es un coach muy bueno.
Me ayudó me ayudó a aprender a hablar inglés, claro, estudiar en Estados Unidos. El convivir con las personas de Estados Unidos, siento que puedo encajar muy bien. En el campo, la verdad que aprendí también bastante, pero en mi preparatoria de Tijuana, mientras estuve 2 años, la verdad que también aprendí a jugar, aprendí a desarrollarme mejor. Teníamos en mi preparatoria en Tijuana, a pesar de que no teníamos los recursos necesarios, teníamos un entrenador que nos enseñaba a correr, atletismo, y eso me ayudó bastante para cuando llegaba a high school de Estados Unidos. Ellos me invitaron al programa de atletismo de la escuela, y hay un programa, por ejemplo, de que a los linieros ofensivos nos meten y nos ponen a correr como para competir, ¿no? Y todos esas cosas que hice, o esos programas que me metí durante la prepa, me fueron ayudando a hacerme un mejor deportista. Y sin duda en el Tecnológico de Monterrey aprendí demasiado. Como bien dijiste, Coach Bocas es un buen entrenador. Y con él aprendí a no rajarme. Es un lema que tenemos en Borregos, y que aquí no, aquí los de verde son los que se rajan, ¿no? Y el coach nos lo hizo muy claro, nos metió muy claro que no nos podemos rajar, que no somos linieros ofensivos, que, bueno, no somos jugadores en Borregos en general de que nos rajamos. Y en verdad eso es lo que busca la NFL, personas que aguanten la carrilla, que tengan fortaleza mental. Y ya lo demás, lo atlético y tener como las habilidades de físicas, aquí las puedes agarrar con gimnasio, y la técnica también la puedes agarrar con entrenamiento. Así que en el Tecnológico Monterrey estoy muy agradecido con la institución y también con los coaches.
Siguiendo con la información de Alfredo Gutiérrez, dice que algo fundamental para que muchos jugadores egresados del proyecto o del programa de Borregos Monterrey, Campus Monterrey, estén haciendo el International Paraguay, o que también hayan estado antes en la NFL, se debe a un factor: la mentalidad.
Los jugadores mexicanos tenemos eso, ¿no? Mentalmente pues salimos preparados. Como mexicano, muchos nos van a entender que peleas en el día a día, peleas para salir adelante. Entonces, aquí es igual, llegas y te tienes que pelear para salir adelante, tienes que competir, y eso es lo que he visto, les gusta de lo mío, ¿no? Mi rasgo de que soy una persona amable, como somos los mexicanos, y competitiva.
Referente a quienes le han ayudado para mantenerse en forma, tanto física como mentalmente, uno de ellos es Isaac Alarcón, que siempre lo ha hecho creer y siempre le ha dicho que debe de seguir adelante buscando ese sueño.
Mi gordito de oro, le digo, es muy importante en mi proceso. Me ha ayudado bastante, me ha tranquilizado, porque cuando, no, me imagino que ustedes también cuando piensan de la NFL piensan que es lo imposible, ¿no? Entonces al tener Isaac, hablar con él, me tranquiliza, me dice que le eche ganas, que me prepare. Él me hace ver de que estoy grande, ¿no? Que pues, o sea, sería de los jugadores más altos de la NFL. O sea, hasta a mí a veces se me olvida el tamaño y el cuerpo que tengo, y tengo que recurrir a Isaac para que, aunque me vuelva a meter al carril de que, hey, sí puedes, o sea, tienes todos los talentos. Y para mí Isaac es una clave importante en este proceso, porque hablé con él y me dice, antes de que fuera la pandemia, Él me dijo que yo podía llegar a este programa, que él pensa, él a lo que me veo jugar en la prepa, y lo que platicábamos antes de que él también se fuera, es de que sí podíamos llegar a este programa. Entonces, yo creo que somos buenos compañeros y buenos amigos. Entonces, le debo una.
También Alfredo Gutiérrez comenta acerca de que los mexicanos en general tienen éxito en el deporte, porque siempre están buscando ser los mejores, sobre todo los que llegan a esas instancias. Aquí las palabras de Alfredo Gutiérrez.
Es que soy un tipo diferente en Borregos. La historia de Borregos es jugadores grandes, pesados, que pueden bloquear la corrida. Pero mi estilo de juego es un poquito diferente, porque también puedo ser como un buen de protección de pase. Entonces, yo siento que como Alejandro Villanueva de los Steelers, yo mido una pulgada más que él, pero jugamos igual, tenemos igual, casi casi el mismo peso, entonces me considero un poquito como su estilo de juego. Ahorita me tendría que poner a investigar porque fíjate que en estos últimos meses le he visto las personas de mi tamaño cómo juegan para intentarles copiar, pero últimamente los entrenamientos me he dado cuenta que también juego, que me siento muy a gusto en posición de tres puntos, agachado, bloqueando agachado, y entonces ahora tengo que empezar a ver video de jugadores más, como más chaparritos que yo, para ver cómo bloquean agachados en tres puntos. Entonces, por lo tanto, ahorita me considero que soy un poco como Alejandro Villanueva, el jugador del tackle izquierdo, por el tamaño, ¿no? El tamaño, y tenemos casi, casi el mismo físico. La mentalidad es súper importante. Puedes ser una persona de 1.50, 1.60. Tú sabes que el fútbol americano es toda la estatura y el físico, ¿no? Pero si te entregas tú la mentalidad y el corazón, créeme que te van a voltear a ver. Es lo que he aprendido aquí, es lo que me han platicado exgerentes generales, me han preguntado, que todo tiene que ver con la mentalidad. Todo tiene que ver con la mentalidad del jugador. Tienes que competir contigo mismo para mejorar. Y aún así, cuando compites contigo mismo, estás ayudando a los que están a un lado de ti, porque te están viendo cómo quieres mejorar, cómo quieres ser el mejor jugador. Entonces, la mentalidad tiene que ser muy importante, y no nomás en el fútbol americano, en todos los deportes, la mentalidad es clave, ¿no? Y como dices, en el Tecnológico Monterrey se han hecho de la buena tarea reclutar bien los buenos entrenadores que hay, la ayuda que nos da la institución, pero yo he visto en otros equipos que también hay nivel, hay talento, solamente que tenemos la dicha que los coaches nos dicen, nos apoyan, para darnos la oportunidad de llegar al NFL. No sé si en otros equipos lo hagan, yo digo que sí, todo el mundo quiere llegar a tener lo mejor, ¿no? Pero en el Tecnológico de Monterrey han hecho un buen trabajo en guiarnos por el buen camino y abrirnos las puertas para el siguiente paso.
También habló de el primer mexicano en la NFL, también un egresado de los Borregos Monterrey, Campus Monterrey, que también tuvo la oportunidad de jugar en high school y después participar en la Liga Mayor con el coach Fran González. Se trata de Rolando Cantú, y esto fue lo que lo ayudó en estos meses tan complicados de pandemia.
He sido una persona sumamente importante en el proceso, Rolando Cantú. Desde que yo estaba muy chico, tuve la oportunidad que me invitaron a un juego contra los Chargers y contra Arizona Chargers en San Diego, y ahí fue la primera vez que lo conocí, ¿no? Pero cuando siguió yendo al Tecnológico Monterrey a seguir viendo los entrenamientos, apoyarnos, darnos como asesorías y eso. Entonces, siempre nunca dudó de mí, siempre me decía, tú tienes la chance de poder llegar al NFL, sigue entrenando, sigue haciendo lo que tienes que hacer, en la escuela, hazle caso a tus entrenadores y todo eso. Pero la verdad que con todo lo que pasa, el entrenamiento, la escuela, pues se te va el enfoque tantito, pero cuando en el 2020, cuando empieza la pandemia, yo hablé con Rolando Cantú y le pedí la ayuda para que me ayudara a entrenar, encontrar un lugar para entrenar, y porque todo estaba cerrado, no había dónde entrenar, yo no tenía la facilidad para ir a comprar todo y entrenar, ¿no? Entonces le pedí ayuda, 2 semanas después me marcó, me dijo, ya te conseguí todo, solamente depende de ti que entregues todo, y entregué todo, ahora sí, me alejé de mi familia, de mis amigos, teléfonos, ahora sí que me aislé de todo para luchar por este sueño, y siempre un consejo muy bueno que me ha dicho es estar preparado para cuando la oportunidad venga. Yo me empecé a preparar sin tener la oportunidad, pero llegó la oportunidad, me hablaron, me invitaron, y gracias a Dios llegué preparado para el programa internacional.
Por último, Alfredo Gutiérrez fue muy claro y dice que se ve en la NFL.
Te voy a ser sincero, me veo en un equipo porque me siento preparado, me siento que yo di todo. He mejorado bastante como jugador y la verdad me siento listo para llegar a algún equipo de la NFL. En un año me veo jugando, me veo listo para ser una persona en el roster de los 55 jugadores. Todo depende de mí, claro, todo depende de qué tanto trabajo le haga. Me veo quedando campeón con un equipo, Claro, ¿cómo no? No estaría mal, ¿no?
Bueno, pues ahora vámonos con un jugador de Chile, sí. Él estudió en una universidad de los Estados Unidos con el equipo de Tulane. Con esta escuadra participó dentro del básquetbol en este equipo. El coach es el pues afamado y también que tiene experiencia de la NBA, Mike Dunleavy. Y bueno, pues el propio Samis Reyes comenta acerca de lo importante que es para él y para muchos el poder estar presente en este proyecto de International Paraway.
Exacto, ha sido un trabajo bien detallado. Ha habido mucho detalle, muchas cosas en las cuales me he tenido que enfocar. Creo que el haber jugado básquetbol, la destreza del básquetbol, la habilidad para saltar, para correr, para cortar, para moverse dentro de la cancha, se transfiere súper bien a la cancha de fútbol americano, por lo que no se me ha hecho tan difícil. Obviamente hay cosas que son un poquito diferentes. Tuve que subir de peso, ¿no es cierto? Estoy pesando alrededor de 120 kilos más o menos, que algo que jugando básquetbol, ¿no es cierto? Uno quiere estar un poquito más ligero, cosa de poder saltar más alto, pero he logrado la fórmula de subir de peso y al mismo tiempo mantener el salto, mantener la velocidad, así que súper contento con la transición. Y más que nada estudiar, es mucho estudio de jugadas, de terminología, aprender la lengua del deporte y cada día poner mi mejor pie hacia el frente y tratar de avanzar lo más rápido posible.
Bueno, continuamos escuchando las palabras de Samir Reyes, que por cierto, me llamó la atención que le dice fútbol al fútbol americano y soccer al soccer, para aquellos que luego se molestan porque pues dicen que eso fue un invento de los Estados Unidos. Este chico es chileno, bien podría decir el fútbol y el americano. Pero bueno, sigamos escuchando las palabras de Samir Reyes.
Creo que la meta más realista es ser parte de los 53 dentro de la cancha todos los domingos. Creo que en los últimos 5 días se notó que soy parte de este deporte, que no, ya no soy un jugador de básquetbol, soy un jugador de fútbol americano. Y creo que mostré mi habilidad para participar dentro de la cancha todos los domingos. Entonces, he tenido la oportunidad, la suerte y la bendición, voy a decir, de poder hablar con más de 15 equipos de la NFL, lo que ha sido extremadamente bueno en este proceso. Así que en las semanas que vienen tomaré un par de visitas a los clubes con los cuales mi agente, mi familia y yo pensamos que son las mejores opciones para mí para este año. Y puede ser antes del draft como después que tomaré la decisión de dónde quiero ir a jugar.
Continuando con esta plática que tuvo Samir Reyes con distintos compañeros, sobre todo de la prensa chilena, me llama la atención que también habla acerca de lo que ha sido el proceso para él dentro de su posición para llegar a estas alturas y estar cerca de la NFL.
¿De dónde quiero ir a jugar? Ah, por supuesto. Bueno, Tony, él juega básquetbol, entonces me acuerdo, creo que uno de los primeros highlights o las primeras compilados de mejores jugadas que logré ver de fútbol americano, estaba buscando algún jugador porque mucha gente me había hablado de Tony González, que era un jugador el cual había hecho la transición del básquetbol al fútbol americano. Entonces me profundicé en el tema y encontré sus mejores jugadas de básquetbol y a la mano de esas jugadas iban las jugadas de fútbol. Y como que mostraron una combinación de movimiento de básquetbol dentro de una cancha de fútbol, y eso me enamoró del deporte y de la habilidad de Tony para crear espacio dentro de la cancha, para recibir balones, para atrapar balones altos y para ser un deportista muy versátil dentro de la cancha de fútbol.
También a Samir Reyes lo cuestionaron de que si podía estar reclutado en el draft. Explica claramente que por su edad no es elegible para irse vía draft, tendrá que irse a este programa y buscar una oportunidad en la NFL en este año de aprendizaje.
Lo que pasa es que el draft tiene un corte cuando se trata de la edad. Yo tengo 25 años, si es que el año pasado hubiera pasado en este proceso, yo hubiera sido draft eligible, que se llama, que es como podría haber participado el draft. Los scouts con los que he conversado y la gente de este programa me dicen que si es que esta ocasión hubiera sido el año pasado, de seguro hubiera ido en el draft, pero este año soy un agente libre. No tengo ninguna restricción con el equipo que yo quiera firmar. Me consideran como un agente libre, sin restricciones, así que tengo la suerte de poder elegir a qué club voy a ir a jugar. Que eso es algo que muchos jugadores no tienen, ¿no es cierto? Si tú vas al draft, los primeros años con tu equipo te eligen y es para donde tienes que cambiarte de casa. Claro, yo tengo la opción de elegir, que es algo que es un poco raro, pero es bueno para mí, en mi caso.
Pero disculpa, pero siempre por el International Player Pathway. O sea, siempre no. Dentro. Puede ser un jugador agente libre como cualquiera.
Como cualquiera. De hecho, tengo alineada ya un par de visitas, las cuales mi agente me comentó que no dijera los nombres, así que perdón. Pero tengo alineada un par de visitas donde voy a ir a hablar con los equipos, a conocer a los gerentes generales, a conocer a los entrenadores. Y ellos se encargan de ponerme en un vuelo, llegar a sus ciudades y conversar con ellos, conocerlos, porque más que nada ya creo que el trabajo físico está hecho. Tienen mis videos de este programa, los cuales en el trayecto de 10 semanas he logrado mostrar muchas jugadas, muchas cosas. Entonces ya han visto lo que tienen que ver, ahora quieren conocerme como persona y saber qué tipo de hombre soy.
Continuemos con las palabras de Samir Reyes, que reitero, pues ahí los compañeros chilenos estaban muy incisivos en su aprendizaje, en todo lo que ha sido su trabajo. Y bueno, pues también aquí el propio jugador chileno habla de lo que es este proceso para él, para buscar su sueño.
Creo que es un deporte que nos da demasiadas oportunidades. En América hay tanto talento que muchas veces no lo podemos encontrar, y eso es solamente falta de oportunidades, porque en Chile nunca creciendo, nunca había nadie jugar fútbol americano. Entonces creo que tengo la chance de mostrarle, obviamente en México mucha gente ya juega fútbol americano, en Chile no mucho, y en otros países de Sudamérica tampoco mucho. Entonces me encantaría darle la opción a otros jugadores que vienen después de mí, a que sepan, ¿no es cierto?, sobre este deporte que es tan lindo, sepan las oportunidades que tienen de ganarse becas para venirse a estudiar y jugar en Estados Unidos, y sepan que ellos también pueden estar en los pies que estoy yo ahora, a punto de entrar a la NFL. Es posible.
Samis no se sorprende de que los latinoamericanos puedan llegar a la NFL. Dice que no es tan difícil, que simplemente, pues bueno, se tiene que buscar la oportunidad y que los encuentren.
Creo que lo más difícil ha sido la terminología. El fútbol americano es un deporte donde juegan 11 en ofensiva, 11 en defensa, 11 en equipos especiales, ¿no es cierto? Hay demasiados roles, demasiadas tareas por cumplir dentro de la cancha, por lo que para mí, ¿no es cierto?, el no haber tenido los 10 años de experiencia que todos los jugadores tienen antes de entrar a la NFL, obviamente no era beneficioso al comienzo, pero siento que paso a paso, día a día, semana a semana, mi conocimiento sobre el fútbol americano se ha desarrollado de buena manera, por lo que estoy muy contento. Y eso ha sido lo más difícil, la terminología, aprenderme las jugadas, sentarme a aprender un playbook y analizar y hacer un breakdown de, ¿no es cierto?, de lo que está pasando dentro de la cancha.
Me llama mucho la atención Samir Reyes, que bueno, tiene ya viviendo tiempo en la ciudad, bueno, en el área del estado de Luisiana. Reitero, jugó con la Universidad de Tulane, fue a algunos juegos de los Santos de Nueva Orleans, pero ama el fútbol americano. Él jugó básquetbol, dice que desconocía este deporte de niño, él jugaba baloncesto y además veía los partidos de soccer, pero que se enamoró del deporte y que de hecho cuando llegó a la Unión Americana, muchos coaches lo querían jalar para esta disciplina.
Como la mayoría de la gente sabe, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, el fútbol americano no se ve en muchos países, sobre todo en Chile no hay mucha gente que practique el deporte. Sé que hay algunos equipos, he tenido alguna entrevista con algunos equipos locales, pero yo crecí jugando otro deporte, crecí jugando básquetbol y crecí viendo fútbol en la tele, ¿no es cierto?, soccer. Pero el día que llegué a Estados Unidos, ¿no es cierto?, naturalmente tuve una conexión al deporte, porque es un deporte físico que siempre me llamó la atención, siempre dije, yo podría hacer eso y siento que lo podría hacer mejor que ellos, y siento que tengo la mentalidad y la agresividad, ¿no es cierto?, porque al mismo tiempo es un deporte agresivo para estar en la cancha. Y ahora estoy jugando, ¿no es cierto?, a punto de entrar a tener una oportunidad de pelearme un puesto para estar dentro de la cancha todos los días domingo. Así que dando lo mejor que puedo cada día, peleando por mi futuro y tratando de dejar a nuestra comunidad latinoamericana lo más lejos posible.
También tiene la oportunidad Samir Reyes de hablar de lo que es representar al continente en la NFL y lo importante que es el dejar, ir dejando huella dentro de estos proyectos?
Me gusta, me considero una persona muy humilde, una persona que no porque hay un poquito más de media cubriendo la cosa que está pasando, no por esa razón tengo que cambiar el proceso el cual me ha llevado a estar, a estar acá. Entonces trato de no ignorar, pero trato de mantenerme enfocado en las cosas que realmente tengo que estar enfocado en este momento, ¿no es cierto? Porque me quedan 4 semanas para ser parte de un club de la NFL. Entonces, en estas 4 semanas, mayor cantidad de conocimiento dentro de mi cerebro. Entonces, sí ha sido bueno, porque, ¿no es cierto? Mi familia son los que más contentos están. Me mandan los videos de la tele, me mandan las notas del diario. Y eso obviamente me pone contento. Creo que también es un ejemplo para los chicos que salen de Chile, del resto de Latinoamérica, que tal vez no tuvieron ese ejemplo. Yo no me acuerdo de un deportista que hablaba de la mentalidad cuando yo era joven, por ejemplo. Nadie hablaba de la mentalidad. Solamente las cosas que salían en la tele era cuando los futbolistas, ¿no es cierto?, salían de fiesta y al final del fin de semana cometían errores y eso era lo que mostraban. Entonces, creciendo, cuando estaba creciendo en mi niñez, creo que las cosas que veía de los deportistas no eran las cosas que yo quiero simbolizar. Yo quiero simbolizar tipo de ideología, otro tipo de mentalidad, algo que no se ha visto, algo que es especial y algo que quiero que otros chicos también puedan desarrollar para que ellos tengan estas oportunidades que yo he logrado tener. Porque siento que si no, yo siempre digo, hay que darle más al mundo de lo que uno pide de él, y esa es mi mentalidad cuando se trata de todo esto. Así que salgan estas cosas en el diario, en las noticias, siento que es súper bueno, porque da la visibilidad de otra ideología, de otra forma de pensar.
Pues bueno, ahí están las palabras tanto de Samir Reyes como de Alfredo Gutiérrez. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para regresar a platicar un poco acerca del mundo de la LFA, que hoy da una noticia. Estamos de regreso y bueno, gracias por acompañarnos. Vámonos al mundo de la LFA, donde bueno, se da la noticia de que se suspende la temporada 2021. Ya se venía especulando esto, se redujeron el calendario, se fue aplazando. Muchos especulan que es por el tema económico, pero bueno, ya se tenía la logística, inclusive ya tenían un patrocinador que iba a estar aplicando todos los juegos y durante los entrenamientos estos protocolos de seguridad para pues estos exámenes que se tienen que realizar. De esto habló el comisionado Alejandro Jaimes.
De la empresa Salud Digna, quien o con quien hemos trabajado desarrollando una logística para poder llevar a cabo las pruebas, tanto previas para detectar el posible contagio, como las pruebas semanales que tenemos que llevar a cabo durante la temporada. Incluso en esta logística que hemos construido, la empresa iría a todos los campos de entrenamiento y de juego a aplicar las pruebas para que podamos estar siempre seguros en el regreso al campo.
Y aquí está la confirmación de que se terminó la temporada. Y bueno, pues obvio, como dije al principio, pues había estas especulaciones, estos rumores de que era por un tema meramente económico, algo que fue muy puntual el comisionado referente a esta situación.
Le sumamos algunos factores, como lo es el que nos estaríamos empalmando con las temporadas de NFL, NCAA colegial en Estados Unidos y posiblemente la categoría mayor en nuestro país, pues estaríamos ya invadiendo un calendario que normalmente no ocupamos. Y como un factor adicional, estamos también empalmando nuestra temporada con la de la CFL. La Canadian Football League normalmente juega de junio a noviembre.
Oye, la pregunta, y es obligada, esto es para cuidar y mantener también las finanzas de la liga, además de lo que tú mencionabas de toda esta empatía, o al final del día la situación del mundo por falta de apoyos económicos en muchas empresas también los obligó a tomar esta decisión de postergar la temporada.
Rigo, buenas tardes, gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente todas estas decisiones tienen un impacto económico. La razón principal no es un tema económico. La razón principal es un tema de salud. Evidentemente, también cuando se pone sobre la mesa, jugar dos temporadas seguidas implica no solamente la situación de jugadores, es decir, de que los jugadores no tendrían descanso, sino además, pues que la inversión que habría que hacer en una temporada 2021, que se iba a jugar además de una manera reducida, como ya la teníamos planeada, 6 juegos, de 6 semanas de temporada regular, y que terminaría, que aún no lo sabemos, aproximadamente en los meses de septiembre, octubre, se pegaría con la siguiente temporada, y evidentemente implica una doble inversión en un periodo de tiempo más corto. Entonces, sin que sea un factor definitivo o decisivo, también incide obviamente en este sentido, ¿no? Pero lo más importante es sin duda cuidar y seguir cuidando la salud, que como bien lo decía, desafortunadamente pues todavía no es un tema dominado, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto diariamente el descenso en los últimos 2 meses paulatino de los contagios y de los decesos, pues todavía tener 500 decesos diarios no es un número menor. Eso no lo debemos de perder de vista.
También se le cuestionó acerca de que durante todo este proceso la mayoría dijeron que no, pero hubo unos que querían que sí, y el comisionado fue muy enfático y dijo, efectivamente, la mayoría teníamos ganas, de hecho ya estaba este protocolo del cual ya habíamos comentado hace unos instantes, pero el tener 2 temporadas juntas, pues eso era lo que iba a complicar la situación, más que algunas otras cosas que se pudieran haber mencionado dentro de esta cancelación. Es decir, era muy poco tiempo para que los jugadores se recuperaran, se iba a encimar, en fin. Todo no daba las posibilidades o no era favorable para que ocurriera, y es mejor dar un paso atrás y esperar para que el 2022 se tenga una buena temporada.
Pues sin duda alguna es un golpe fuerte para nosotros. En lo económico tal vez no lo es tanto, porque finalmente habíamos tomado la decisión de jugar a puerta cerrada, es decir, no íbamos a tener los ingresos, iba a ser toda la temporada pues a costo, a cargo de los empresarios y de los posibles o de los patrocinadores confirmados, por lo que económicamente, bueno, evidentemente hay también un impacto para los jugadores que pues no van a tener una temporada, para los coaches que también van a tener que trabajar de manera distinta en un plan, pero económicamente creo que ese sería el impacto. Pues mediáticamente es evidente que cualquier suspensión tiene un impacto, ¿no? ¿Cuál? Pues no lo alcanzamos a medir.
Bueno, siguiendo con más de la información de la LFA, continuemos con lo que mencionó el comisionado de esta liga y que también me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de la OTT, es decir, las transmisiones por stream, que se va a mantener el costo que se había prometido para estos 24 juegos más las semifinales y final, ahora va a ser en una baraja más amplia. También se habló del merchandising, que bueno, pues va a haber artículos especiales de esta temporada, pero al final del día creo que lo que más importa es el seguir con la relación de la CFL y el mantenerse vigentes en la mente de la gente. Y eso lo tendrán que hacer con mucho marketing, muchas redes sociales, y además tendrán que involucrar a los propios jugadores.
Bueno, el factor a favor, que no era solamente de un equipo, sino de varios, pues era, como lo acabas de decir, estamos listos, pues vamos a darle para adelante, queremos tener una temporada, nos hemos preparado, etcétera. Sin embargo, con esta postergación, que esto fue lo que ha venido a cambiar o a impactar fuertemente la decisión, lo que sí observamos y que no habíamos puesto sobre la mesa es pues el hecho de que se nos van a juntar las 2 temporadas.
Bueno, pues vamos a terminar de escuchar parte de lo que fue esta conferencia donde Alejandro Jaimes, bueno, pues comentó de todos los pros, los contras, la situación que se vivieron, y bueno, pues reiterando, al final del día no era sano que hubiera una temporada, sobre todo por lo que al final de la respuesta que me dio, ¿no? No hay que quitar el dedo del renglón, que sigue habiendo esta pandemia, que sigue habiendo muchos casos, sobre todo en territorio mexicano, y era mejor pues aguantar y esperar las cosas.
Entonces todos los equipos tienen o arrancan en el mismo nivel, ¿no? Con la misma ventaja o la misma desventaja que implica no haber jugado dos años. En el caso de los rosters, nosotros hoy tenemos un roster a 50 jugadores que creemos que es suficiente para poder tener una competencia muy de mucho nivel. Y lo que sí hemos tomado como decisión para mejorar todavía el nivel es que vamos a ampliar el número de extranjeros. Los extranjeros, que es una decisión que ya habíamos tomado para la 2021, que no habíamos posiblemente comunicado, el número de extranjeros de 7 se sube a 10 extranjeros. Cada equipo tendría la posibilidad de tener talento extranjero hasta en 10 jugadores. Lo que hace que, pues, obviamente el nivel deportivo de los equipos pueda ser mayor.
Bien, pues ahí está la información de la LFA, de la NFL. Platicamos con Hermes Mireles. En fin, fue un programa muy interesante. Les recuerdo mis redes sociales, @RigoPlasencia en cualquier plataforma. Y nos escuchamos el día de mañana para platicar acerca del mundo del cine, de los cómics, etc. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.